Dedicamos unos minutos, si os parece, a Grecia, que hace 4 años era el asunto diario, minuto a minuto, en los medios de comunicación en España. El año 2015, yo creo que el país del que más se habló en el nuestro, pues fue de Grecia. Por las elecciones de enero, por el referéndum de junio, por las elecciones de septiembre, por el triunfo de Syriza, que fue un acontecimiento político de primerísima magnitud, y por todos los análisis que entonces se hicieron o hicimos entre todos respecto de lo que podía significar para el conjunto de la Unión Europea que hubiera ganado las elecciones y fuera a gobernar un partido que impugnaba en buena medida el proyecto de construcción europeo, la manera en la que se estaba haciendo, la política económica común, las exigencias de Alemania a los países del sur de Europa para la reducción del déficit público, las condiciones de los rescates, en concreto el rescate griego, que fue el más cuantioso, el más voluminoso. Todo aquello que se dijo hace 4 años, cuando hablábamos mucho de los parecidos entre Syriza y Podemos, cuando el propio Pablo Iglesias estaba en Atenas haciendo campaña por su amigo Alexis Tsipras y decía aquello de Syriza, Podemos, venceremos. En fin, han pasado 4 años, decía yo a las 8 de la mañana, solo 4 años, pero nada menos que 4 años, con todo lo que, fíjate que en España ahora está gobernando el Partido Socialista, la socialdemocracia a la que se daba poco menos que por amortizada en el 2015, y que es Podemos, que aspiraba a quedarse con la izquierda, quien está llamando a la puerta de Pedro Sánchez a ver si le permite gobernar, aunque sea un poquito, estos próximos 4 años. Quiero escuchar vuestras valoraciones sobre lo que ha ocurrido en Grecia antes de conversar con Ignacio Molina, que es analista del Real Instituto Elcano y profesor de universidad. Buenos días, Ignacio.
Muy buenos días.
Que seguramente tendrá también ocasión de corregir todos los análisis que previamente hagamos los demás. Así que...
Tiene que ser al revés, que hable el primero.
No, claro, eso sería demasiado fácil para vosotros. Pero yo creo que Maite Rico es la persona indicada, ¿no?, para abrir esta mañana la ronda de análisis.
Bueno, los resultados ya se esperaban, ya el antecedente de las europeas y las elecciones locales había dejado claro que Syriza iba fuera, pero yo no hablaría de, no sé, eso me gustaría además que consultárselo a Ignacio, de un giro radical, en el sentido de que Syriza no ha tenido un mal resultado, un 30% de los votos, y que las fuerzas de izquierda, en conjunto con el Partido Comunista, con el PASOK, que está mvaruFakis más moderado, y el Partido Varoufakis, pues digamos que tiene una representación importante. Yo creo que es una elección con muchas paradojas. La realidad aterrizó a la figura de Tsipras. Era obvio, a pesar de sus promesas, que nunca podría doblar el pulso a la Unión Europea, y creo que ha sido un tipo pragmático. Hay que reconocerle pues un talento político, porque ha estado 4 años en el poder, a pesar de romper todas y cada una de sus promesas, y fue además reelegido, hasta bien visto por la UE. Creo que fue importante también el paso que dio del reconocimiento de Macedonia, y digamos el sellar ya ese conflicto que tenía con la República de Macedonia, del norte de Macedonia. Y en suma, yo creo que él tiene delante, Tsipras tiene por delante una carrera política todavía con cierta enjundia. También me parece interesante que Mitsotakis se presente pues como un nuevo rostro, a pesar de pertenecer a una gran dinastía política y de haber formado parte de esta misma vieja guardia. Es otra de las paradojas que creo que hay. Poca más valoración hago más allá de estos apuntes, ¿no?, que un poco vuela pluma.
No hemos contado, y es que Nueva Democracia, que es el partido de la derecha, el partido conservador, obtiene el 40% del voto, pero Syriza está en el 30%, o sea que el resultado...
Claro, luego se traslada en los escaños, la diferencia es mucho mayor, pero el porcentaje de voto, 40, digamos, no 30, es tan claro.
Es verdad que Syriza lo que sí ha afianzado es su hegemonía en el ámbito de la izquierda, porque el PASOK, o lo que queda del PASOK, que ahora se llama de otra manera, no recuerdo
sí.
cómo... Uh-huh. Pero no ha llegado al 10%.
Lo interesante es que Tsipras da la impresión de ir por un lado y Syriza por otro. Syriza se mantiene más en las raíces, digamos, más de la izquierda populista, mientras que Tsipras ha mostrado un pragmatismo que, bueno, por ahí sigue siendo como el puntal de ese partido,
¿no? De hecho, Tsipras fue homologado por Merkel, castrado, yo creo, en sus expectativas de subversión. Y normalizado como un interlocutor perfectamente respetable por la propia Unión Europea y por la propia Merkel. Desde esa perspectiva, ni siquiera Tsipras representaba una opción radical, sino un camino de normalización, que yo creo que por reflejo es el que quiere representar también Pablo Iglesias, con estos ejercicios de moderación y de cautela respecto a la amenaza electoral, que para él sí va a ser mucho más grave.
Ignacio, si quieres intervenir.
Bueno, yo no tengo que examinar a nadie, pero estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. No, no sé si tanto con antes Fernando Onega mencionó que ha sido la situación económica la que ha llevado a la derrota de Tsipras, y eso es discutible. Obviamente, porque la economía en Grecia ha ido mejor. Claro, ha ido mejor con una necesidad de superávit primario, que significa que las políticas de austeridad están ahí, se mantienen, y entonces, evidentemente, la forma clásica en la que los políticos griegos ganaban el poder, que era con prebendas, con empleo, con gasto público, pues estaba muy limitado, y eso ha desmovilizado a su base. Aparte de la propia gestión, un poco de la decepción que supone, bueno, pues haber pasado de una postura tan radical a una postura de relativamente exitosa implementación de las condiciones del rescate. También ha sido un relativo éxito, ¿no?, el cambio por parte de Europa de todo el relato hacia Grecia, incluso la asunción de que se cometieron errores y de que se fue muy rígido y de que, bueno, y ahora hay un ejercicio en Bruselas que lo encabeza Juncker, ¿no?, de pensar que se hicieron muchas cosas mal. Pero yo creo que lo que realmente ha provocado la movilización del centro derecha, que efectivamente no es tampoco espectacular, es que el sistema electoral también les da una prima de diputados, de escaños, es el acuerdo con Macedonia del Norte sobre el nombre del país, que eso ha provocado, bueno, pues que los más nacionalistas griegos, que todos son nacionalistas en Grecia, empezando por el propio Tsipras, pero a la derecha todavía más, se han movilizado y eso es lo que explica en gran parte la victoria.
Porque lo ven como una cesión excesiva, una rendición de Tsipras.
Claro, una traición en el sentido de que Macedonia es la región de Grecia, una región histórica, además donde vive el 25% de la población griega, en la zona de Salónica. Y bueno, pues para ellos lo que había que haber defendido a toda costa es que el nombre de Macedonia no estuviera en otro estado vecino que pudiera eso eso es un poco parecido, ¿no?, a estos debates que tenemos en España entre Navarra y el País Vasco. Bueno, digamos, por hacer un símil un poco exagerado, pero que se pueda entender, ¿no? Cualquier elemento que pueda suponer eso en Macedonia se entendía como, porque además el gobierno de Macedonia del Norte pues había promovido, ¿no?, la idea de Filipo de Macedonia, Alejandro Magno, que pudiera pensar que tenía pretensiones irredentistas, o el pensar que toda la cultura macedonia, que los griegos la consideran suya, pues fuera reivindicada por un país, digamos, eslavo. Eso ha provocado muchísima politización del acuerdo. Lo que hizo en su momento Tsipras es acordar que Macedonia, con ese adjetivo, Macedonia del Norte, pudiera ser considerado un estado homologable y, por tanto, poder entrar en la OTAN y más adelante en la Unión Europea. Y lo que querían los griegos nacionalistas es que el país se siguiera llamando Antigua República Yugoslavia de Macedonia, o incluso mejor, pues Skopje, ¿no?, que es como se llama la capital, pero nunca aceptar el nombre. Lo que hace Tsipras en el acuerdo de Prespa hace unos meses es aceptar que Macedonia del Norte lleve el nombre de Macedonia, y eso ha provocado ese. Eso es lo que probablemente explica más el resultado electoral. Por tanto, es una vuelta, por un lado, a la izquierda derecha, y por otro lado una vuelta a cuestiones pues muy clásicas, ¿no?, que ya están muy 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 lejanas, clásicas en el sentido de nacionalismo, muy lejanas del conflicto populismo Europa que protagonizó toda la época de los rescates y de la crisis.
Pero
de la deuda.
Al final Alexis Tsipras ha tenido que pagar un precio por haber sido un primer ministro pragmático, o más pragmático de lo que se pensaba cuando llegó al gobierno, cuando prometía pues una revolución, y al final se fue haciendo un poco a lo que cabía hacer en las circunstancias en las que estaba, tanto en la cuestión económica como en la cuestión de Macedonia del Norte.
Bueno, esto depende de lo que uno entienda por política. Yo tengo mucha simpatía hacia la figura de Tsipras, ¿no?, hacia la idea de que cuando uno llega al barranco te puedes tirar, como pretendía Varoufakis, o puedes decir, no, aunque yo tengo esta ética que diría Max Weber, ¿no?, de la convicción, pero sobre todo tengo ética de la responsabilidad. Soy el primer ministro de un pueblo y yo sé, porque sé que tirarnos al precipicio de no aceptar el rescate y salir del euro, que es lo que se les decía sobre todo desde Alemania, y que es lo que iba a ocurrir, iba a provocar mucho más daño económico y muchísimo más daño político y social en Grecia. Y entonces él decide, donde digo Diego, y pocos días después del referéndum famoso del Oxi, que era el triunfo de la dignidad griega, decir todo lo contrario. Es verdad que convoca elecciones y las gana, es decir, ahora no se está sustanciando eso, porque ya en 2015 él había anticipado las elecciones, pero claro, es el político que decide el mal menor. A mi juicio, eso es, esa es la política, tanto ahí como en Macedonia del Norte, donde también piensa que es insostenible la situación y decide optar por el mal menor, ¿no? Bueno, pues la política del mal menor, pues a veces no es premiada en las urnas, evidentemente, pero yo creo que Tsipras pasará a la historia como un político que se le juzgará bien. Y es verdad que él ha asumido la idea de ser un político de centroizquierda pragmático, está ya muy asimilado a la socialdemocracia. De hecho, en el último Consejo Europeo que él no pudo asistir, delegó su voto en Pedro Sánchez. Y él asiste ya a las reuniones de la socialdemocracia europea y prácticamente se puede considerar a día de hoy Syriza un partido más cercano a la socialdemocracia que a Podemos.
John Mueller, en Valencia, seguro que quiere hacer alguna
consideración. Sí, estoy absolutamente de acuerdo con el rol que ha jugado el tema de Macedonia del Norte. Efectivamente, hay un tema nacionalista en la sociedad griega, que a mi parecer, y coincido en la admiración por Tsipras, que me parece la figura más interesante que ha aparecido en la política griega en los últimos años, y en contra, creo que efectivamente hay una oligarquía formada por los Mitsotakis, por los Samaras, por los Papandreou, por los Karamanlis, que bueno, ha aportado este nuevo primer ministro al que ya veremos, ¿no? Yo creo que el no terminar de entender el papel de ese nacionalismo griego y del fenómeno de Macedonia puede hacer que interprete efectivamente en una clave equivocada y que se crea que aquí lo que se necesita es un gobierno económico que plantee medidas dogmáticas, bajadas de impuestos, medidas liberalizadoras, pero desde un plano puramente ideológico sin aterrizarlas en la realidad. La economía griega es una cuestión tremendamente compleja. Da la coincidencia que Kyriakos Mitsotakis trabajó para McKinsey y en el año 2012, en plena crisis griega, McKinsey elaboró un plan de viabilidad, una especie de Grecia 2040, ¿no? Que era la manera en que debía rehacerse la economía griega para ser viable en el futuro, garantizar los superávits, etcétera, y poder pagar su deuda, en definitiva, que es lo que al final ha acumulado con los rescates. En ese plan, yo recuerdo que nos lo presentaron a un grupo de periodistas europeos que acudimos a Atenas en medio de la crisis, y yo recuerdo que ese plan, lleno de diapositivas preciosas firmadas por McKinsey, era excelente, solo que tenía un pequeño problema, que carecía de todo realismo. Por ejemplo, uno de los drivers de la economía griega iba a ser el turismo. Y Grecia tiene 80.000 islas. Tú imagínate lo que supone crearle infraestructura para islas que de pronto tienen un habitante en invierno y 20.000 habitantes en verano. Tienes que garantizar un mínimo escalón sanitario, tienes que garantizar energía, tienes que garantizar ciertos servicios. Bueno, eso es un modelo turístico insostenible. No se parece en nada al español, por ejemplo. Y entonces a mí me parecía que aquello era pues realmente echar números de fantasía sobre una realidad económica muchísimo más compleja. Entonces, mi impresión es que ojalá esto no se sustancie en los eslóganes que Mitsotakis ha utilizado en la campaña electoral, que no tienen nada que ver con el tema de Macedonia, como señalaba Ignacio, y sin embargo sí ha apostado por... Yo creo que efectivamente medidas de liberalización podrían funcionar, pero no son la panacea, porque el gobierno de Samaras, y esto es el caso de por qué preguntabas tú, mirábamos tanto a Grecia en 2015, porque pensábamos que a Mariano Rajoy le iba a pasar lo mismo que a Samaras, que un gobierno que había tenido que aprobar recortes, ajustes y poner en orden la economía, terminaba cayendo, destruido por las fuerzas de la izquierda radical. Bueno, pues eso no ocurrió en Grecia, por lo que ha contado Ignacio, que es que Tsipras se paró al borde del precipicio, y no ocurrió en España porque al final esa izquierda radical se convirtió en el mejor aliado de ese gobernante de derechas que estaba en el poder.
Si quieres corregir algo de lo que ha dicho John Mueller, Ignacio, esta es tu oportunidad.
No, yo sí que creo que Grecia tiene interés, y tiene interés hoy, 2019, precisamente porque nos interesó tanto. Entre 2012 y 2015, no solamente fue 2015, sino que ya en 2012, bueno, que recuerdo que era el momento peor, porque en 2015 España ya estaba en fase, digamos, de recuperación, ya estaba creciendo la economía. Pero en 2012 fue justamente cuando tuvimos la prima de arriesgo a 600, ¿no? Ese verano antes del Whatever It Takes de Mario Draghi. Y en ese momento Grecia celebró dos elecciones seguidas, donde era el crecimiento de Syriza, donde no llegó al poder por muy poco, y luego llegó al poder 3 años más tarde. Y eso también, bueno, pues ayudó a la gestión. La Unión Europea se ha comportado con Grecia, bueno, pues con errores, porque en lugar de pensar en el futuro del euro, se pensó muchas veces en los propios intereses electorales de Alemania o de Francia. Pero es verdad que, a pesar de todo eso, Grecia necesita hacer muchas reformas. Cuando se habla del populismo griego, muchas veces se olvida que en Grecia todos los políticos son populistas. Todos. Es muy difícil, entonces, hacer la fractura entre quién es y quién no es populista. Pero es verdad que una cosa eran las formas populistas, el estilo, la retórica, y otra cosa, efectivamente, es hacer de eso una ideología. Y eso, en un momento dado, jugueteó con ello Tsipras, pero yo creo que Tsipras, bueno, pues tuvo la lucidez de saber, ¿no?, que la política es, sobre todo, bueno, la buena política es tener esa responsabilidad. Y bueno, es verdad que hay esas grandes familias que todos conocemos, esos cuatro o cinco apellidos que han caracterizado Grecia desde los años 70, y en ese sentido, pues Tsipras era una figura distinta, que no pertenecía y que ha provocado esa simpatía, ¿no?, esa simpatía del rebelde sin corbata en los consejos europeos, pero que en realidad tenía poco margen y ha hecho poco para cambiar los problemas estructurales de Grecia. Ha hecho alguna cosa, pero muy difícil, porque francamente, bueno, pues la transformación de la economía griega, de la sociedad griega, del Estado griego, pues requiere mucho más que tres o cuatro años de Syriza. Pero lo que sí cabría apuntar es que estos años de Tsipras más bien han ayudado a modernizar Grecia que a lo contrario. Y a día de hoy la prima de riesgo griega está a punto, y probablemente en las próximas semanas, meses lo veremos, a punto de estar mejor que la italiana. Y esto, y Italia ahora es donde se ha desplazado, ¿no?, sí, digamos, el populismo, además a derecha e izquierda de manera muy clara. Y bueno, lo vamos a ver, que el problema de la Unión Europea en este momento no es Grecia, en este momento es Italia.
De hecho, yo confío mucho en la capacidad normalizadora que tienen las instituciones europeas para corregir los movimientos subversivos. El de Italia es el que más representa ahora a Salvini, y creo que es el siguiente expuesto a un proceso de moderación, por mucho que su línea populista pueda decir lo contrario. Hay una pulsión antieuropea que se está corrigiendo en los procesos electorales y en cómo los líderes más, no sé, más subversivos trataban de sabotearla, ¿no? Las elecciones lo han demostrado, la normalización de Tsipras lo demuestra, y el camino de normalidad con que los antisistemas se van encauzando en el sistema, ¿no? Ya sé que Europa tiene sus defectos, pero desde luego tiene sus enormes virtudes, y el caso de Grecia es la
lo que pasa. Lo que pasa, Rubén, es que la normalización en este caso en Tsipras la ha castigado, es decir, porque desgraciadamente la moderación, el hecho de situarte más en una posición más centrada, te castiga respecto a la opinión que tienen los electores de ti, ¿no? Porque la izquierda te ha considerado un traidor, muchos de ellos han considerado a Tsipras un traidor, las clases medias, el centro, pues les ha fastidiado que le suban los impuestos, y los conservadores pues nunca han querido a una persona como Tsipras, ¿no? Lo que sí me llama la atención, antes cuando hablaba Müller y cuando mirábamos todo lo que ha pasado con perspectiva en lo de Grecia, sin ver un poco la evolución de Tsipras ni de Syriza, lo que sí vimos es que en 2015 Tsipras era el baluarte de la izquierda, era el que iba a poner freno al establishment, a la banca que manejaba con sus hilos todo el entramado de Europa, se iba a plantar ante el Eurogrupo, ponía en cuestión el euro, la crisis de deuda, todo aquello, que es que fue antes de ayer y parece que nos hemos olvidado por la propia evolución de Tsipras, ¿no? Y fíjate, paradigmáticamente, pues Europa está aquí, el Eurogrupo, el euro ya no decristó en Europa, y sin embargo Tsipras, en este proceso de moderación, pues se tiene que ir del gobierno de Grecia. Y curiosamente, que es lo que, escuchando a Müller, pues me hacía mucha gracia que sea alguien de McKinsey el que vaya a ocupar su lugar, ¿no? Claro. Es decir, contra lo que has luchado, es decir, contra quien te has enfrentado, justamente los McKinsey, los Goldman Sachs, que siempre se han dicho que estaban entre bambalinas manejando, pues tienes a un hombre de McKinsey ocupando tu lugar, ¿no? Precisamente para hacer lo que bajar impuestos y liberalizar la economía, o realizar las reformas que se supone que la sociedad pues no está contenta con la evolución que ha tenido la economía en Grecia.
Estoy de acuerdo, pero quizá el triunfo de Tsipras es que sus tres alternativas pues han fracasado más que él, ¿no? Bueno, está, por cierto, un partido comunista, de tintes estalinistas, que siempre en Grecia saca el 5% y, bueno, se mantiene ahí, y es un partido absolutamente rocoso. Pero ha fracasado Varoufakis, que en el momento en que decide yo me voy porque tú has traicionado al pueblo, bueno, ahora se ha presentado a las elecciones y apenas ha sacado el 3%. Ha fracasado también la fracción que se le fue un poco más adelante, que ni siquiera ha llegado al Parlamento. Y ha fracasado el PASOK, porque el PASOK, que además ahora está en un grupo nuevo que se llama Kinal, ¿no?, que ahora se presenta como un partido más centrista, casi liberal. Decía que iba a apoyar además a Nueva Democracia en caso de que no obtuviera la mayoría absoluta, y ese partido, digamos, ahora está jugando fin, perdónenseme la, también la analogía, ser el Ciudadanos de Grecia, no ya. Con lo cual, él ahora pasa a la oposición, pero yo creo que va a consolidar Syriza como el partido de referencia de la izquierda griega, y eso no es poca cosa. Es verdad que bueno, porque además pensábamos que el PASOK se le equipara, ¿no? O sea, la palabra pasokización, que es una cosa muy interesante, sí, que la idea de que las socialdemocracias pues iban a ser reemplazadas, sí, sí, por, sí, otra cosa, se ha demostrado que no es así. Primero porque el PASOK no es equiparable al resto de la socialdemocracia europea. El PASOK tenía muy poco, la lo fundó Papandreou, Papandreou padre en los años 60, 70. Y segundo, pues porque se ha demostrado que Syriza va a ocupar ahora ese espacio de manera templada o de manera más europeísta, y entonces, bueno, ahora sale del poder, pero es claramente la alternativa. Y bueno, pues en ese sentido quizá no es un fracaso total, aunque es verdad, porque lo que pretendía Tsipras es que era muy difícil. Pretendía hacer un pulso a Europa, ganarlo y conseguir que la economía griega mejorase, todo a la vez, ¿no? Bueno, pues eso se ha demostrado imposible, pero en la combinación de posibilidades yo creo que no sale tan mal parado.
¿Podría hablarse, tú crees, de una moderación, digamos, del electorado? Varoufakis ha sacado muy poco. Amanecer Dorado o Aurora Dorada ni siquiera ha entrado en el Congreso. ¿Podría hablarse de una moderación del voto después de unos años tan convulsos?
Sí, una moderación por decepción quizá. Pero y de hecho la participación es baja, eso es otro elemento.
Sí, eso es verdad.
Los griegos son un pueblo muy muy politizado, bastante más que el español, y sin embargo la participación pues no ha superado el 60%, también, bueno, un cierto cansancio, una cierta decepción, un cierto hartazgo, pero eso, en lugar de llevarle a opciones más radicales, por ejemplo, bueno, pues ya ha fallado Syriza, pues ahora apostemos por Aurora Dorada, y no, les ha llevado a volver a lo conocido, a una versión modernizada de lo conocido, y a no apoyar a los que pretendían saltar al precipicio. En ese sentido, sí, un cierto pragmatismo, una cierta, ¿no? Pues la idea de, bueno, vamos a asumir que esta es la realidad. También es verdad que como Grecia está
creando...
La lección aprendida, y Grecia está creando empleo, los salarios son muy bajos, pero hay una sensación, bueno, de que no se va a peor, y eso también tiene...
Sobre todo porque es que Grecia era el paradigma de todo lo peor que se avecinaba, porque era la fractura de Europa, porque era el triunfo de la extrema derecha, porque era el antisistema de la izquierda, una especie de tormenta perfecta que luego viene a demostrarse, y con esto no hay que ser ingenuo respecto a los acontecimientos, que nunca termina pasando nada, ¿no? Yo no digo que nos tengamos que encomendar a las supersticiones de las cosas buenas, pero no había peor escenario, no existía peor escenario para la propia Grecia y para el porvenir de Europa, el caso griego, ¿no?
Desde luego, lo que no hay que pensar es que en el catastrofismo, ¿no? Y efectivamente hay una serie de fuerzas estructurales muy grandes, empezando porque Grecia era un país, a pesar de todos sus problemas, pues un país avanzado en cuanto a su economía. Entonces, cuando un país está en el borde de los 30.000 dólares de renta per cápita, pues tampoco es esperable que vaya, ¿no?, digamos, a lo de los barrancos y todo eso, pues solamente quedaba para los más ideologizados. Y Grecia se ha ido moderando, efectivamente, porque está en la Unión Europea, eso es un factor fundamental, también porque les asustaba mucho a los griegos la decisión de romper con Europa, y esa es una cosa, un debate muy griego, ¿no?, sobre la idea de si Grecia está vinculada a Europa Occidental, o si al romper con eso, ¿no?, te vas a una política más de Oriente Medio.
Sí, o de Rusia, ¿no?, por la implicación de Putin en la causa ortodoxa.
Un elemento muy interesante es cómo Grecia y Chipre, ¿no?, que son los dos grandes los países, por razones de la religión ortodoxa, más cercanos a Rusia, en todo este tiempo han apostado más claramente por Europa, y han sancionado a Rusia, han cumplido con las acciones europeas. Esto también es un factor de normalización que señalabas, ¿no?, de cómo la Unión Europea tiene esa fortaleza. La crisis crisis de deuda soberana entre 2009 y 2013-14 fue terrible en términos de destrucción de empleo, y luego de cómo se gestionó, de austeridad, aumento de impuestos, reducción del gasto público, y era imposible que eso no provocara grandes efectos políticos, pero fue una circunstancia muy excepcional, ¿no? Y por último, y esto también va bien en lo griego, porque no hemos subrayado bastante que Aurora Dorada no ha entrado en el Parlamento, y una diferencia con Italia es que, a pesar de que ellos sufrieron la presión migratoria mucho mayor que Italia, mucho mayor, ¿no? Sí. Recordemos que todos por la isla de Lesbos llegaban todos los refugiados sirios, pues, y a pesar de que, a ver, la política griega ha sido finalmente dura también con el control de la frontera, pero no ha provocado el mismo rechazo del fenómeno Salvini en Italia. Y eso habla bien también de un pueblo muy tolerante, que es el griego, ¿no? Entonces, un pueblo resiliente, decía Juncker, resiliente, esta idea de la dignidad, pero también de la tolerancia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que que no podemos decir que es un happy end, ¿no? Porque, entre otras cosas, tampoco tengamos muchas esperanzas en que el nuevo gobierno vaya a ser mucho mejor. Gran parte de los problemas de Grecia vienen de los gobiernos de Nueva Democracia. Claro. Pero sí que es verdad que, bueno, visto con perspectiva, pues todo ese catastrofismo de 2012-2015 ahora, bueno, pues se ve. Y es interesante que le demos esta importancia, porque solamente nos fijamos en los asuntos, ¿no? Cuando están en el momento más crítico, y para interpretar bien la realidad hay que hacer también estos ejercicios.
Hombre, cuando ya tenemos la perspectiva de lo que ha venido después, que se parece poco seguramente a lo que pensábamos que exacto, iba a venir
exacto,
en el año 2015. Ignacio, gracias por habernos visitado. Ya sabes dónde estamos para cuando quieras.
Muchísimas gracias.
Por aquí. Ignacio Molina, que es analista del Real Instituto del Cano. Hemos llegado a las 9 y 11. Son las 8 y 11 minutos en Canarias. Nacho Cardero era muy de Varoufakis, me acuerdo.
Sí, lo sigue siendo.
No soy de Varoufakis, pero tampoco creo que haya sacado mal resultado. O sea, al final ha entrado en el Parlamento.
¿Ves? ¿No? ¿Ves cómo es muy de Varoufakis?
Sí. La parte la tiene cubierta. Tu corazón de Varoufakis sigue latiendo.
¿Mister Proper era Varoufakis o era Romeva? No recuerdo ahora.
Los dos.
Los dos.
Y Nacho.
Sí, los dos. Vidas paralelas. Y Nacho.
Yo soy más de Zidane, ¿no? Yo creo, ¿no?
Sí, vale, pues. Ahora seguimos, que os tengo que preguntar por el fin de semana que hemos tenido de gente increpada en el... ¿No? ¿Qué?
No, por favor.
Pero pues es el tema.
No te des por aludido. No te des por aludido.
Has hecho otra cosa en Twitter.
Tengo procesión de San Fermín. Tengo marcha del orgullo en Madrid. Tengo luego para ofreceros reunión de mañana de Pablo Iglesias, vale, con Pedro Sánchez.
Sí.
Investiduras que no terminan de salir adelante. O sea que el menú es interesante, ya lo veréis. Antes de todo eso, tengo un mensaje de Securitas Direct. Que quieren que este verano.